Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle, soy Enrique Lascano. Y le saludo, como siempre, como todas las tardes a esta hora, en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, el enlace internacional. Gracias por acompañarnos. Y le saluda también con mucho gusto, como todas las tardes, de lunes a viernes a esta hora, mi compañero Ariel Ruiz, en la información, en la operación técnica Eric Itza y Said Becerra, en la operación Steven Yasmín González, coordinación técnica Juan Manuel Estrada, en los visuales Sebastián García, en la edición Luis Argote, y en la dirección y producción general Cristian Valdés. Gracias por acompañarnos, y como siempre, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Ayer se dictaron las primeras sentencias contra los atacantes del periodista Ciro Gómez Leyva. Los agresores señalaron que fueron indicaciones del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. A ver, Jan Carrillo, adelántanos algo.
Muchas gracias, Enrique. Te adelanto que a un día de las primeras sentencias por el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva, puso en duda que el cartel Jalisco Nueva Generación esté detrás del ataque. Asegura que los agresores no presentaron pruebas y que nunca ha investigado a ese grupo. Dos implicados recibieron condenas tras declararse culpables. El presunto autor intelectual aún enfrenta proceso. Los detalles en breve.
Muchas gracias. Ya son casi 200 los detenidos derivados de las protestas y redadas que arrancaron desde el viernes pasado en Los Ángeles, California. Las tensiones políticas aumentan y Ariel Ruiz le tiene los detalles. Adelante, Ariel.
Gracias, Enrique. Te adelanto que hay casi 200 detenidos y causa en Los Ángeles por las redadas migratorias ordenadas por Donald Trump. La alcaldesa acusa represión federal y activistas denuncian abusos de ICE. La Guardia Nacional fue desplegada tras 5 días de protesta. La crisis escala con demandas legales y tensión en California. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias. En la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum negó las declaraciones de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, y reiteró la buena relación entre ambas naciones. Entre otra información que le comparte Judith Sánchez Reyes. Adelante, Judith.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum negó haber alentado las manifestaciones violentas en Estados Unidos, pese a la acusación de la secretaria de Seguridad de ese país. Reiteró que hay una buena relación. Además, manifestó su respaldo a la expresidenta de Argentina. Estos temas y más en los próximos minutos.
Referente al caso de contaminación de agua en Nuevo León por derrames químicos, la Conagua ya impuso una sanción económica. Le voy a tener los detalles, un adelanto con Luis Argote. Adelante, Luis.
Gracias, Enrique. Te adelanto que la Conagua multó a Termium con más de 6.6 millones de pesos por el derrame de químicos en el arroyo La Talaverna, en Nuevo León. El incidente afectó a varios municipios y provocó la muerte de fauna. La empresa fue señalada por operar sin protocolos adecuados. También deberá aplicar medidas de remediación ambiental. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que es nuestro enlace internacional. Mire, yo tengo pues muchos años en este trabajo que me parece el más extraordinario, que es el trabajo de la información, de la comunicación y el periodismo. Desde que yo inicié hace 4 décadas, el oficio del periodismo ha sido un oficio complicado, delicado, siempre con retos, siempre muy comprometido, siempre en la idea de que sabía uno a la hora que entraba uno a trabajar, nunca a la hora que salía, siempre sacrificios personales, familiares, porque así es la información, ¿no? Y si uno se apasionaba por esto, pues no había nunca un día de descanso que le pesara uno trabajar, porque curiosamente esos días eran los que más información había. En fin, es un trabajo extraordinario, la comunicación, el estar en contacto con los otros, ¿eh? De unos años para acá, tampoco pocos, se volvió una profesión primero delicada y luego peligrosa, ¿sí? Porque la violencia contra periodistas, que en aquellos años en que yo inicié, pues era una violencia pues que muchas veces venía desde actores del poder, ¿sí? Del poder político, ¿no? Funcionarios que se inconformaban con lo que se publicaba o lo que se comentaba. Y luego, pues la preocupación venía desde la esfera de la delincuencia organizada y lo que los periodistas comentaban, informaban o decían. Hoy se ha vuelto riesgoso, una de las profesiones más riesgosas en México. ¿Sí? México ocupa un lugar nada envidiable dentro de los países donde es más peligroso el ejercicio del periodismo. Es una realidad. ¿Sí? Hay esta información ahora con Ciro Gómez Leyva acerca de quiénes fueron los responsables de su atentado. Bueno, independientemente de la información, recordar o hacer un alto en el camino recordando lo duro y difícil que ha sido para algunos el ejercicio de informar. Te escucho, Jan Carrillo.
Muy buenas tardes, Enrique. Te informo que a un día de que se dictaran las primeras sentencias por el atentado en su contra, Ciro Gómez Leyva puso en duda que el cartel Jalisco Nueva Generación haya ordenado su asesinato, como declararon los sentenciados. Durante su programa en Radio Fórmula, el periodista afirmó que los implicados no presentaron pruebas sobre su supuesta relación con el grupo criminal. Así lo cuestionó.
A la pregunta de si yo creo que fue el cartel Jalisco Generación, mi respuesta es, ¿qué importa que lo crea o no? Simplemente yo diría, ¿en verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué nota? ¿Y el cártel Jalisco mata a matar así porque sí? ¿Porque un día el Mencho se despertó de mal humor y dijo, eliminen ese periodista? Y además elimínenlo con estos tipos que ni siquiera son sicarios, que no han trabajado nunca con nosotros.
Exacto.
¿En serio?
Héctor Martínez Jiménez, alias El Bart, y Paul Pedro Gómez Jaramillo, conocido como El Paul, recibieron penas de 14 y 12 años de prisión respectivamente, tras declararse culpables de asociación delictuosa y homicidio en grado de tentativa. Ambos afirmaron que fueron capacitados en un campamento del cartel Jalisco Nueva Generación en Ciudad Guzmán, Jalisco, y que el atentado fue ordenado por Nemesio Oseguera, El Mencho, versión que Gómez Leyva considera poco creíble. Además, su abogado Javier Esquinca recordó que el proceso judicial no ha concluido, ya que el presunto autor intelectual Armando N., alias El Patrón, enfrentará audiencias clave en las próximas semanas para definir su situación legal. Hasta que la información, regreso contigo.
Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Jan Carrillo, y nos vamos ahora con Cristian Valdés, que lo pone al día con lo más importante que destacan los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 11 de junio del 2025. Omar García Harfuch mencionó ayer en la mañanera, el promedio diario de homicidios bajó a 25.8%. El secretario de Seguridad Ciudadana mencionó que esta disminución equivale a 22 asesinatos menos por día en comparación con el punto punto más alto registrado el año pasado, según cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En más información, Claudia Sheinbaum responde a la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La presidenta de México respondió con contundencia ayer martes a las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México, tercer lugar con más homicidios. Según la información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 7 estados concentran el 51.6 del total de homicidios en el país, destaca el Estado de México. En información internacional, protestas contra las redadas migratorias se extienden por toda la Unión Americana.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, son las 2:11 p.m. Le recuerdo a usted que esto es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet y es nuestro enlace internacional. Y la pregunta del día, ¿usted considera que ejercer el periodismo en México se ha convertido en una profesión de riesgo? Deme su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Mándeme un mensaje, una nota de voz o escríbame su celular. Mándenme un mensaje, mándenos, díganos de dónde lo hace, que mucho lo agradeceremos, sí, y denos su opinión, ¿sí? Bueno, vamos a un corte, regresamos y continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Regresamos ya a la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que es nuestro enlace internacional. Y miren, como enlace internacional, pues yo sé que a nuestros hermanos allá en el sur de los Estados Unidos que nos acompañan a través de estas frecuencias, informativas, les va a interesar esta nota. Las protestas en Los Ángeles por redadas migratorias de Trump dejan casi 200 detenidos y están desatando una crisis política, ¿sí? Vamos con Ariel Ruiz que le platica. Adelante, Ariel.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Super Estéreo Milet. Las redadas migratorias ordenadas por Donald Trump han detonado intensas protestas en Los Ángeles, donde la policía arrestó a casi 200 personas durante el toque de queda impuesto por la alcaldesa Karen Bass para contener los disturbios. Las manifestaciones, que se prolongan desde hace 5 días, han incluido enfrentamientos con las autoridades y daños a más de 20 negocios, lo que motivó el despliegue de la Guardia Nacional. La alcaldesa Bass acusó al gobierno federal de provocar un clima de miedo y represión política, mientras que Trump defendió las acciones afirmando que sin la intervención militar, Los Ángeles estaría ardiendo. Activistas y organizaciones como Shirla han denunciado la falta de transparencia en los operativos de ICE, que incluso han llegado a lugares de trabajo. La tensión crece con la advertencia del Departamento de Seguridad Nacional sobre un aumento en las redadas. La controversia también ha alcanzado el ámbito judicial, luego de que el gobernador Gavin Newsom demandara al presidente por el despliegue militar, aunque un juez federal rechazó suspender las medidas de inmediato. Mientras tanto, voces como la de Eva Longoria y líderes comunitarios se han sumado al rechazo contra las deportaciones en medio de un ambiente creciente de polarización en California y Texas, donde también se desplegó la Guardia Nacional. Esta es la información, Enrique. Regreso contigo.
Gracias, gracias Ariel Ruiz, con lo que está sucediendo allá, particularmente en Los Ángeles, aunque hay que decir que buena parte ya de estas manifestaciones se han llevado a cabo, por ejemplo, en Las Vegas o en Nueva York. Sí, bueno, vámonos con mi compañera Judith Sánchez Reyes, que le va a hablar, porque de esto trató buena parte la mañanera, de las relaciones México-Estados Unidos. ¿Cómo estás, Judith?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues tras las acusaciones de Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, de alentar a las manifestaciones violentas registradas en los últimos días, la presenta Claudia Sheinbaum negó haber hecho ese llamado, indicó que esta acusación es falsa, y se originó por la tergiversación en la comunicación de ciertos personajes de la política nacional. Aquí sus palabras.
Es decir, nunca hemos llamado una movilización violenta, jamás, en toda nuestra vida. Personajes de la política mexicana suben a sus redes sociales que esas movilizaciones son incitadas por la presidenta y por el partido Morena. Esta forma de comunicar de estas personas de una manera muy irresponsable, primero porque es falso, segundo porque es antipatriota, suben esta información que es completamente falsa, sacada de contexto.
La presidenta de la República señaló que actualmente hay 61 connacionales detenidos quienes han sido contactados por los consulados, en particular con el de Los Ángeles, California, además de que se ha hablado con sus familias y se les está brindando todo el apoyo. Pese a este contexto, Enrique destacó la fortaleza en la relación comercial entre México y Estados Unidos. En otro tema, la mandataria federal se solidarizó con Cristina Kirchner, la expresidenta de Argentina, quien fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitada de forma indefinida para ocupar cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, y aquí su opinión.
Toda nuestra solidaridad con Cristina Kirchner es un asunto más político desde nuestro punto de vista y tiene nuestra solidaridad.
En el terreno económico se informó que Heineken México hará una inversión de 2.700 millones de dólares en México, lo que refleja la confianza que las empresas tienen en la economía mexicana. La nueva planta de esta empresa se encontrará en Yucatán. Y como dato, compartirles, Enrique, que bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las 9:40 de la mañana de este miércoles, el subsecretario de Estados Unidos, Christopher Blandó, arribó junto con el embajador de ese país en México, Ronald Johnson, a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ambos funcionarios estadounidenses fueron recibidos en la calle de Corregidora número 8 por el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. Este encuentro duró aproximadamente 2 horas. De los pormenores poco se sabe, ya que la presidenta de la República solo se ha limitado a informar a través de su red social X que conversaron sobre diversos temas de la relación México-Estados Unidos, los cuales ya había adelantado de manera previa en algunas conferencias mañaneras, pues sería migración, aranceles y la visita del secretario Marco Rubio programada para los próximos días. Así es que yo creo que el día de mañana nos compartirá pues más detalles acerca de este encuentro con este funcionario de nuestro vecino país del norte, Enrique.
Bueno, pues muy completa, habrá que estar muy pendientes de este encuentro, porque pues qué duda cabe que se están viviendo quizá los momentos más álgidos desde que tomó la titularidad del Ejecutivo Federal la doctora Sheinbaum con nuestro vecino del norte, Judith.
Así es, y bueno, sobre todo pues esta justamente la secretaria de Seguridad y pues todas estas decisiones que se han dado en algunos puntos de Estados Unidos.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Judith. Judith Sánchez Reyes.
Muy buenas tardes. Buen provecho.
Buenas tardes para ti. Y hay que decirlo de veras, pues, esas sacadas de contexto de ella alentó tal. ¡Qué buen hombre! Hay que escuchar las declaraciones para no sacarlas de contexto. Bueno, Conagua sanciona a Ternium con más de 6.6 millones de pesos por derrame químico en Arroyo de la Talaverna. A ver, Luis Argote, cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que la Comisión Nacional del Agua, Conagua, impulsó una multa de 6,618,690 pesos a la empresa Ternium tras determinar su responsabilidad en el derrame de sustancias tóxicas en el arroyo La Talaverna, ocurrido el pasado 17 de abril en el municipio de San Nicolás, Nuevo León. El incidente implicó la fuga de 250,000 litros de cloruro ferroso, 132,000 litros de agua ácida y 23,000 litros de ácido cloruro clorhídrico, que recorrieron 11 kilómetros del afluente, afectando también los municipios de Guadalupe, Apodaca y Pesquería. Según la Conagua, la sanción responde a 3 infracciones derivadas de un daño ambiental grave ocasionado por una operación inadecuada de la infraestructura y la falta de aplicación de protocolos para el manejo de sustancias peligrosas. Como parte del procedimiento de remendación, la dependencia exigió a la empresa instalar 4 represas de contención y desplegar brigadas para aplicar lechada y cal y extraer los residuos con equipo especializado. El organismo detalló que el derrame provocó la muerte de la fauna silvestre y doméstica, como tortugas, gallinas y cabras. Desde el 21 de abril se inició una investigación formal y, aunque inicialmente se estimó una multa superior a 5 millones de pesos, el análisis concluyó con una sanción mayor. Ternium reconoció públicamente su responsabilidad un día después del derrame. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por el reporte. Le recuerdo a usted que es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, es nuestro enlace internacional. Le recuerdo la pregunta del día. ¿Usted considera que ejercer el periodismo en México se ha convertido en una profesión de riesgo? 729-306-9031, 729-306-9031. Háganos llegar su comentario. Y nosotros nos vamos a un corte que nos pide producción y continuamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, les recuerdo que es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, enlace internacional, y nos vamos con más, porque mire, pues asesinado, ¿no?, un periodista, a Dante Gutiérrez Reinas, y este asesinato pone en alerta la seguridad en el Estado de México. A ver, Daniel Pérez, cuéntanos.
Super Estéreo Milet extiende una cordial invitación al secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, para que visite nuestros micrófonos y explique por qué la inseguridad sigue ganando terreno en la entidad, pese a las promesas y operativos anunciados. La muerte de Dante Gutiérrez Reyes, colaborador del Canal 11, víctima de un asalto en Tlanepantla, es solo un ejemplo más de la violencia que no cesa y que pone en duda la eficacia de las autoridades encargadas de proteger a la ciudadanía. Dante Gutiérrez, con 15 años de trayectoria en medios, recibió un disparo mientras intentaba abordar su auto junto a su familia y falleció en el hospital Star Media. La Secretaría de Seguridad del Estado de México aún no esclarece los hechos ni detiene a los responsables, situación que refleja la insuficiencia en la estrategia de seguridad bajo el mando de Castañeda Camarillo. Este crimen ha generado indignación entre colegas y legisladores que exigen una investigación transparente y justicia. Mientras tanto, Tlanepantla continúa siendo uno de los municipios con mayores índices delictivos en la zona metropolitana. Según datos del INEGI, la ciudadanía sigue viviendo con miedo y la Secretaría de Seguridad del Estado de México no ha logrado revertir esta tendencia. Por eso reiteramos la invitación al secretario para que dé la cara y responda a las preguntas que cientos de familias mexiquenses se hacen cada día, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Gracias, Daniel. Y miren, nos vamos con otro asunto, porque en Veracruz se va a reiniciar manualmente el cómputo de elección judicial porque hubo fallas en el sistema. ¿Les suena aquello de se cayó el sistema? No, bueno, yo espero que no sea esto. Pero bueno, vamos con Judith Santiago a que nos informe qué pasó ahí en Veracruz. Adelante, Judith.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que el Organismo Público Local Electoral, OPLE, de Veracruz, reiniciará este viernes 13 de junio el escrutinio y cómputo de votos de la elección de magistraturas y jueces estatales debido a inconsistencias graves en su sistema informático. Las autoridades detectaron datos duplicados que alteraban los resultados preliminares y cifras incongruentes con los paquetes computados, por lo que todas las actas generadas hasta ahora quedaron sin efecto. El nuevo conteo será manual en los 27 consejos municipales habilitados con presencia de notarios públicos, personal electoral y más de 3,000 observadores acreditados. Además, se transmitirá o grabará para garantizar transparencia. El OPLE aseguró que las boletas están bajo resguardo y no se afectó la validez de los sufragios. En la jornada del 1 de junio se eligieron 15 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, 5 del Tribunal de Disciplina Judicial, 1 del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y 77 jueces de primera instancia. El proceso de cómputo había sido suspendido desde el lunes tras fallos en el portal de consulta pública. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias por la información. 2:30, momento de hacer, de ir a un resumen con lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
A un día de que se dictaran las primeras sentencias por el atentado en contra de Ciro Gómez Leyva, el mismo puso en duda que el cártel Jalisco Nueva Generación haya ordenado su asesinato, como declararon los sentenciados. Durante su programa en Radio Fórmula, el periodista afirmó que los implicados no presentaron pruebas sobre su supuesta relación con el grupo criminal. Las redadas migratorias ordenadas por Trump han detonado intensas protestas en Los Ángeles, donde la policía arrestó a casi 200 personas durante el toque de queda impuesto por la alcaldesa Karen Paz para contener los disturbios. Las manifestaciones, que se prolongan desde hace 5 días, han incluido enfrentamientos con las autoridades y daños a más de 20 negocios, lo que motivó el despliegue de la Guardia Nacional. Y la Comisión Nacional del Agua, Conagua, impuso una multa de 6,618,690 pesos a la empresa Ternium tras determinar su responsabilidad en el derrame de sustancias tóxicas en el arroyo de la Talaverna, ocurrido el pasado 17 de abril en el municipio de San Nicolás, Nuevo León. El incidente implicó la fuga de 250,000 litros de cloruro ferroso, 132,000 litros de agua ácida y 23,000 litros de ácido clorhídrico, que recorrieron 11 kilómetros del afluente. Bueno, estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En Línea en Alta Tensión. Emisión Internacional.
Bueno, vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 11 de junio, miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario y memoria litúrgica, entre otros, de San Bernabé Apóstol. Bernabé era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. No era de los 12, pero fue llamado y venerado como apóstol, pues inició el anuncio de la buena nueva a todos los pueblos. Fue él quien exhortó a San Pablo a la misión. Murió como mártir en Salamina. El Papa León XIV ha expresado hoy su apoyo tras la tragedia escolar que tuvo lugar ayer en la ciudad austriaca de Graz, al sur del país. El apoyo lo ha expresado al final de la audiencia general de este miércoles, celebrada en la Plaza de San Pedro, antes de su saludo en italiano. El Papa León XIV ha recordado a las víctimas del tiroteo que tuvo lugar ayer por la mañana en la escuela secundaria de Graz, donde al menos 11 personas han muerto y otras 11 han resultado heridas. El presunto autor, un exalumno de 21 años, se quitó la vida en el baño de la escuela tras perpetrar la masacre. Esta mañana el Papa León XIV ha continuado sus catequesis sobre la vida de Jesús. Ha pronunciado en concreto su cuarta catequesis sobre el ciclo de catequesis ya iniciado a principio de año por el difunto Papa Francisco. Un ciclo de catequesis especial con motivo del jubileo que estamos viviendo este año 2025. Corpus Christi, el Papa celebrará la misa en San Juan de Letrán, la Catedral de Roma. En la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo a las 5 de la tarde del próximo domingo 22 de junio, el Papa celebrará la misa en el atrio de la Basílica de San Juan de Letrán, así lo ha informado una nota de la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas de la Santa Sede. Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Que tengan a todos ustedes un feliz miércoles. Hasta mañana.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Son las 2 de la tarde con 35 minutos, 2:35, y nos vamos con más. Porque mire, municipios del Valle de Toluca están trabajando en coordinación. ¿Para qué? Para prevenir inundaciones. ¿Recuerda usted lo mal que la pasaron algunos municipios del Estado de México el año pasado por las inundaciones? Bueno, vamos con Cristian Valdés, que le platica.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Para informarte que los municipios del Valle de Toluca han iniciado un esfuerzo conjunto para mitigar los efectos de la temporada de lluvias. Bajo la iniciativa del presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, en los últimos días, autoridades de Toluca, San Mateo Atenco, Temuaya, Ocoyoacac, Chapultepec y Almoloya de Juárez han trabajado coordinadamente en la limpieza y desasolve de ríos como Lerma, Canal de Toltepec y Río Tejalpa, con el objetivo de reducir riesgos de inundaciones y desbordamientos. Para agilizar estas labores, Almoloya de Juárez facilitó maquinaria especializada, incluyendo una excavadora. Esta colaboración surgió durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, donde los presidentes municipales acordaron unificar esfuerzos para mejorar la atención ante las emergencias. Por su parte, Ricardo Moreno Bastida destacó que mantener una coordinación constante y el trabajo conjunto fortalece la seguridad y la prevención de la región, además de establecer un modelo de cooperación permanente que optimiza recursos y respuestas ante los desastres naturales. Esta es la información, Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias, Cristian Valdés, y nos vamos ahora con el maestro, con nuestro economista de cabecera, ya está, Jorge Matar. Jorge, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu gran auditorio, mi querido Enrique.
Bueno, pues el gusto siempre es para nosotros, maestro. Y yo te preguntaría, Jorge, ¿cuáles serían los efectos económicos de lo que está pasando particularmente en Los Ángeles?
Pues fíjate, Enrique, que como ya todos sabemos, lo hemos leído, lo estamos viendo, desde el pasado viernes 6 de junio, estas protestas en Los Ángeles que se han hecho sentir de manera violenta y que son derivadas de la serie de redadas migratorias que está ejecutando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ya el famoso ICE, Enrique. Pues estas protestas van a ser un golpe directo a los comercios, sobre todo, Enrique. ¿Por qué lo digo? Va a haber cierres forzosos de estos negocios. Y es que las primeras afectaciones ya se dieron en el comercio local. Tiendas, cafeterías y sobre todo restaurantes cercanos a los puntos de protesta cerraron sus puertas, pues obviamente por seguridad, Enrique. Las pérdidas en ingresos diarios, especialmente en pequeñas y medianas empresas, pues han ido acumulando conforme se han extendido estos disturbios. Hay un daño a la propiedad privada. Aunque las protestas comenzaron de manera pacífica, pues con el paso de los días, algunos enfrentamientos han derivado pues en actos de vandalismo, Enrique. Vidrios rotos, saqueos sobre todo, y daños estructurales se han reportado en las zonas claves, pues ahí en la famosa autopista 101 y sobre todo en el centro de la ciudad. Esto está representando pérdidas económicas de manera inmediata, así como costos futuros en reparaciones, obviamente, y el tema de los seguros, Enrique. Ha habido bloqueo de vialidades estratégicas en la zona. Y es que, por ejemplo, el domingo 8 de junio, al menos se dice que 2,000 personas cerraron el paso en esta autopista que te menciono, la 101, generando pues, un caos vial que afectó tanto a ciudadanos como a empresas, sobre todo en el tema de logística. La movilidad se ha colapsado en una de estas arterias que son las más transitadas del estado de California, Enrique. Obviamente esto eleva los costos en transporte, entregas sobre todo en el tema de productividad. Y no podemos dejar sin mencionar, Enrique, el tema turístico y pues obviamente una desconfianza empresarial. Hay un efecto dominó en el tema de turismo y en la llamada hospitalidad, porque Los Ángeles, todos lo sabemos, pues es una ciudad ícono de turismo internacional y está ya sustentado el tema de una ola de cancelaciones, reservaciones de hoteles y en eventos programados, Enrique. Pero más allá de eso, lo que nos pasa en México, la percepción de inseguridad que generan las imágenes de protestas, estas protestas masivas y el tema de la represión por parte de la Guardia Nacional, pues que está desplegada por una orden de Donald Trump, pues afecta directamente a la industria turística, quien es una de las más rentables del estado de California, Enrique. Hay aumento en costos públicos, obviamente, y operativos, y aunque el gobernador de California ha confirmado que el arribo de más de 300 elementos de la Guardia Nacional, pues obviamente esto se deriva en un gasto personal, en todo este equipo de antimotines, el cierre de las vialidades, y obviamente, Enrique, la limpieza de las calles, pues esto representa una carga para las finanzas públicas que obviamente podría incrementarse si continúan estas tensiones. Y termino, Enrique, esta incertidumbre para los inversionistas y para las empresas, este panorama, obviamente para las empresas, para emprendedores, pues deben de evaluar con cautela su presencia en la región. A lo mejor es muy exagerado, Enrique, pero tú sabes cómo funciona el comercio internacional y más con una de las economías más importantes del mundo. Esta volatilidad política y social, pues no solamente va a desalentar muy posiblemente nuevas inversiones, sino que también pondrá en pausa pues proyectos de expansión o de contratación. ¿Qué sectores pueden estar más vulnerables? El tema del retail, el inmobiliario y sobre todo el transporte, Enrique. Y bueno, hay que decirlo, a medida que se han intensificado estas protestas, pues también lo hicieron las condenas de la presidenta de México, donde dice y advirtió que con violencia no se atiende el fenómeno migratorio, mientras que pues allá Kamala Harris calificó esta estrategia de Donald Trump como una escalada peligrosa y cruel, Enrique.
Sí, me parece que, sí, bueno, finalmente yo coincido contigo en esta explicación que das muy clara por lo demás.
Gracias, Enrique.
Y me parece que pues siempre, ¿no?, tratando de jalar agua a su molino, lo que a ellos les convenga, lo que les venga bien, descalificando a los demás, en fin, echando la culpa a otros por lo que pues se autogeneraron, porque el conflicto lo tienen ellos, pues a partir de estas decisiones de estas redadas inhumanas, ¿no? En fin. ¿Qué parece? Vamos a ver qué termina, Jorge, porque pues yo creo que todavía va a dar más el tema, ¿eh?
Va para mucho, Enrique, desafortunadamente, y pareciera ser una película esto, pero esta economía de Los Ángeles pues va a impactar a corto plazo, menores ventas, alza en costos de seguridad, riesgos a mediano y largo plazo, obviamente con el deterioro en la imagen internacional de Los Ángeles y pues la reacción del mercado, aunque no se han registrado obviamente una caída significativa de bolsas, pero pues los sectores vinculados al comercio pues obviamente van a ser impactados, Enrique.
Bueno, pues ahí está. Como siempre, de manera muy clara, nuestro economista de cabecera, el maestro Jorge Matar. Jorge, te mando un abrazo.
Mi querido Enrique, agradecido siempre contigo y con todo el equipo. Gracias a ti.
El gusto siempre para nosotros, el maestro Jorge Matar. Y mire usted, hay una entrega de resultados de la Policía Bancaria de Hidalgo, que siempre es interesante saber qué están haciendo. Y de eso le da cuenta María Antonieta. Y las adelante, María Antonieta.
La Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, que encabeza Francisco Martínez Gómez, fue reconocida por la Secretaría de la Contraloría Estatal luego de haber cumplido con el 100% de las declaraciones patrimoniales y de interés. Durante la ceremonia de entrega de resultados durante la campaña Mayo Declaro, destacó que este organismo policial alcanzó este porcentaje antes de los primeros 15 días de mayo. Ante la presencia del Contralor del Estado, Álvaro Bardales Ramírez, el titular del organismo precisó que declarar ayuda a prevenir actos de corrupción, fomenta la cultura de la honestidad y promueve la la rendición de cuentas como un valor institucional. Este logro posiciona a la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo dentro de las 5 dependencias que cumplieron antes del tiempo establecido con esta obligación. Por ello, Francisco Martínez refrendó su compromiso con la transparencia y aseguró que para el organismo que dirige la rendición de cuentas es un compromiso firme y permanente. Reconoció que para alcanzar ello, concientizó al personal en su totalidad sobre la importancia de que el cumplimiento de este ejercicio de legalidad e integridad permite que la ciudadanía tenga mayor certeza sobre la evolución patrimonial de las y los funcionarios públicos. Martínez Gómez recalcó que por instrucciones del gobernador Julio Menchaca, todos los servidores públicos se deben encaminar a reforzar la legitimidad y transparencia, pero sobre todo para garantizar que no existan discrepancias entre ingresos y crecimiento patrimonial del personal. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, pues ahí está, son las 2:45 minutos ya. Recordándole que esto que escucha usted y ve, en el caso de nuestros amigos de streaming, es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional, ¿sí? Y nosotros vamos a una pausa, pero regresamos inmediato con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, el enlace internacional. Y nos vamos hasta Querétaro con un abrazo a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos en este bellísimo estado. Querétaro, qué bonito, ¿eh? De veras, 103.1. Y ya que estamos con los saludos, déjeme enviar un saludo a la estación filial allá en Oklahoma, por la 97.7 de frecuencia modulada. Un abrazo a todos los, miren, no solamente a los paisanos, a todos los hispanoparlantes y a quienes, pues, nos hacen el favor y el honor de escucharnos allá en Oklahoma. Bueno, le decía yo a usted que Querétaro se ubica en sexto lugar nacional en competitividad, según el INCO, y le tengo los detalles sobre este asunto. Adelante, Antonio.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que Querétaro se ubicó en el sexto lugar nacional en el Índice de Competitividad Estatal 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad, con una calificación media alta, aunque la entidad descendió una posición respecto al año anterior. Destacó por avances en el mercado global, donde subió 7 lugares, y en calidad de vida, gracias a las mejoras en salud, educación y medio ambiente. El informe también señaló áreas con margen de mejora, como seguridad, donde Querétaro bajó al puesto 12, así como en innovación, economía e infraestructura, donde retrocedió 2 posiciones en cada rubro. A pesar de ello, el estado se mantuvo fuerte en sistema político y de gobierno, conservando el cuarto lugar a nivel nacional en este subíndice. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Bueno, pues ahí tiene usted la información. Y mire usted, esta tarde se registró una explosión en un polvorín de Tultepec, allá en el Estado de México, y provocó una columna de humo visible desde varios kilómetros. Protección Civil del Estado de México confirmó el incidente y activó un operativo tras ser alertados por el C5 de Ecatepec. La zona afectada está cerca de San Antonio Yacuento, por lo que se pidió a la población mantenerse alejada. Equipos de emergencia aún no logran ingresar completamente al área por el riesgo de nueva explosión, especialmente tras una segunda detonación en la zona de La Saucera. Las autoridades mantienen activo el protocolo de emergencia y continúan con la evaluación de daños. Hasta el momento no se reportan víctimas, pero se insiste en no acercarse por seguridad. Así es que, si usted no está escuchando por ahí, no se acerque. Por favor, no se acerque porque puede ser peligroso, ¿sí? Bueno, vámonos ahora con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, un sistema frontal, en combinación con una vaguada en altura e inestabilidad atmosférica, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en el norte de México, con lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, se prevén fuertes rachas de viento y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central, el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México, Mar Caribe y el Océano Pacífico, además de inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre dichas regiones y el sur del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Michoacán y Guerrero. Simultáneamente, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Oaxaca reforzará la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Campeche.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Perdóneme, nos vamos hasta el Estado de México porque el Edomex es la segunda entidad con más carpetas por delitos de hidrocarburos en lo que va del año. A ver, cuéntanos, Antonio Soriano, ¿cómo está este asunto?
El Estado de México se ubicó como la segunda entidad con mayor número de carpetas de investigación por delitos relacionados con hidrocarburos durante el primer cuatrimestre de 2025, con 316 indagatorias solo por debajo de Puebla, informó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Le sigue Nuevo León con 250 y Veracruz con 224, sumando estas cuatro entidades el 42% del total nacional, que serían 2,664 casos. La ley federal en la materia sanciona actividades ilegales como la extracción, almacenamiento, comercialización y transporte de combustible. En el mismo periodo, el Instituto IGABIM detectó una toma clandestina en territorio mexiquense cada 23 horas, con 95 casos documentados por Pemex, ubicando a la entidad en el octavo lugar nacional en este delito, por debajo de Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León y Coahuila. La Secretaría de Seguridad Estatal ha sido rebasada, pues en años anteriores el Estado de México también figuró entre los estados con más casos de huachicol. En este año, los municipios más afectados fueron Ajapuzco, Huehuetoca, Teoloyucan y Teotihuacán, lo que mantiene a la entidad entre las 10 más impactadas por el robo de combustible, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, pues ahí está, son las 2 de la tarde. Gracias, gracias. Y nos vamos con más, porque mire, la Secretaría de Salud de Baja California Sur activó un cerco epidemiológico por 3 posibles casos de sarampión en Ciudad Insurgentes. Sigue pues siendo un tema y el tema del sarampión, cuando pues ya no se daban, ya era extrañísimo ver un caso. Claro, cuando las vacunas se ponían a tiempo y en forma. Claudia Maya, te escucho.
Saludos, Enrique y audiencia. Este es el reporte. La Secretaría de Salud de Baja California Sur activó un cerco epidemiológico en Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, tras detectar 3 posibles casos de sarampión en menores de una familia con antecedente de viaje a Chihuahua. La menor de 5 meses está en aislamiento domiciliario, mientras que sus hermanos de 5 y de 8 años permanecen hospitalizados para vigilancia médica. Se aplicaron pruebas PCR para confirmar el diagnóstico, cuyos resultados se esperan en menos de 72 horas. Ante el incremento de casos en Chihuahua, donde ya superan los 2,000 contagios y se reportan 4 fallecimientos. La Secretaría llamó a la población a reforzar los esquemas de vacunación. El subdirector de Epidemiología, Alfredo Ojeda Garmendia, señaló que el sarampión es altamente transmisible y puede causar complicaciones graves, sobre todo en niños no vacunados. En contexto, se mantienen estudios para identificar y seguir posibles contactos expuestos. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Gracias, Claudia, y nos vamos rápidamente con el mundo de los deportes. Oscar Guerrero, adelante.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el mundo del pugilismo, donde las plataformas de streaming comenzaron a apoderarse de algunos eventos en vivo, y ahora es el caso para la pelea entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Terrence Crawford. A través de redes sociales, la famosa plataforma Netflix dio a conocer que la disputa, que se realizará en septiembre de este año, se podrá disfrutar en todo el mundo a través de su aplicación. Esta será la primera vez que una pelea del pugilista mexicano sea transmitida por la famosa plataforma plataforma de streaming, aunque hay que recordar que hace unos meses atrás tuvieron los derechos de la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul. Entonces, es un terreno que conoce bien Netflix, aunque Netflix anuncia que tendrán los derechos de la pelea del mexicano Canelo Álvarez en todo el mundo, hay que recordar que en México es muy posible que se pueda ver en televisión abierta a través de la señal de los canales 5 y 7 respectivamente, aunque es posible que vaya diferida. Cabe recordar que en la pelea de Canelo Álvarez que se realizó en Arabia Saudita, la única manera de verla fue diferida, algo que generó críticas para ambas televisoras. Para dicho encuentro no hubo un pago por evento en México, aunque ahora Netflix anuncia que se verá en vivo en todo el mundo. La pelea entre Canelo Álvarez y Terrence Crawford está pactada para realizarse el próximo sábado 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada, aunque todavía no se confirma el recinto donde se llevará a cabo la disputa. Originalmente estaba pactada para realizarse un día antes, es decir, el día 12 de septiembre en el Allianz Stadium, casa de los Raiders, pero al final se dio a conocer un cambio. Por otra parte, el Mundial de la Fórmula 1 del 2026 constará de 24 carreras y arrancará el próximo 6 de marzo en Melbourne con el Gran Premio de Australia y finalizará en Abu Dhabi el primer fin de semana de diciembre. La novedad de la próxima temporada de la categoría reina del automovilismo es el Gran Premio de Madrid, que se disputará entre el día 11 y 13 de septiembre, según anunció la Federación Internacional de Automovilismo y Fórmula 1 en un comunicado oficial conjunto, en las que señala que las pruebas de Bahrein y Arabia Saudí serán en abril debido a la festividad del Ramadán. Como ya es costumbre, el Gran Premio de la Ciudad de México, que se corre en el Autódromo Hermano Rodríguez, se llevará a cabo el último fin de semana del mes de octubre, por lo que coincidirá con las celebraciones del Día de Muertos. El consejero delegado de la Fórmula 1, el italiano Stefano Domenicali, destacó que en 2026 será el inicio de una nueva era, cuando entrarán en vigor nuevas regulaciones para los coches y los motores que tendrán combustibles 100% sostenibles. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique, informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Quédese con Miguel Bárcena en la tercera emisión de Línea en Lata, atención de Super Estéreo Milet. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de este equipo, de todo el equipo de Super Estéreo Milet, que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Hasta mañana.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano, siga en sintonía de Super Estéreo Milet.